Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Lourdes y esta es una buena hora para escuchar la radio. Que digo, esta es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día en lo político va de bravatas, previsiones falsas y frases hechas por parte del presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Congreso y ha desplegado el manual de ripios, polisílabas, eslóganes y sonrisas como solo él sabe. Como muestra, un botón.
Este es un éxito de país, un éxito colectivo, del que todos formamos parte. Es un orgullo ser español, es un orgullo ser español.
Es un orgullo ser español y luego pactas hasta la reforma laboral con Otegi y con Rufián como socios. Bueno, yo sinceramente me pregunto si él se cree las cosas que dice después de que se las escriban. Mira, puedo entender que se crea hasta su personaje. Lo que me alucina es que entre la inmensa corte de pelotas, aduladores, chupópteros, paniaguados y compañeros y compañeras de partido, no haya ni uno, ni una, ni uno solo, ni una sola que le diga a él, a su sanchidad, que no es el más guapo de este mundo. En clave internacional, continúa el peligroso pulso entre Bielorrusia y Polonia, con miles de migrantes entre medias, miles de sirios, iraquíes o afganos empleados como una infantería, muertos de hambre contra las alambradas polacas. En verdad, la gravedad del problema no es el pulso, que también, entre el dictador Lukashenko y un gobierno como el de Polonia. El problema real es que asistimos a un nuevo episodio del combate soterrado de Putin contra la Unión Europea. Lukashenko es un peón más para Putin. Polonia es el antiguo socio del Pacto de Varsovia y los inmigrantes son nadie para el nuevo zar de todas las Rusias. Ojito al precedente, a la escalada de la tensión, a los 15.000 soldados polacos desplegados a lo largo de la frontera frente a otros tantos, literalmente, otros tantos miles de seres humanos muertos de hambre y de frío. Sobre todo lo anterior, el coronavirus. Y al respecto, una duda que sinceramente me corroe desde hace meses. ¿Cómo es posible que en esta nuestra Europa, y no te digo en Estados Unidos, tan avanzados, tan formados, tan informados, tan modernos, abunde tanto negacionista de las vacunas contra la COVID? ¿Cómo es posible que en Alemania o Francia se disparen los contagios a la vez que se dispara el número de negacionistas? ¿Se puede ser más irresponsable? ¿No hemos tenido suficiente? Yo respeto, bueno, porque no me queda otra, el rollo de las libertades, la legalidad vigente, los derechos. ¿Ya se nos han olvidado los muertos? ¿Y aún hay que tragar con miles de irresponsables a los que encima tendremos que pagarles la UCI cuando enfermen? Por cierto, hablando de UCIs, vamos a cumplir 2 años del inicio de la hecatombe y seguimos sin saber de verdad cuántos españoles murieron por COVID. Nos mintieron y nos siguen mintiendo. Y no pasa nada. Ah, y mi postdata. Se cumplen 2 años de la victoria electoral de Pedro Sánchez, ¿te acuerdas? Momento perfecto para recordar estos dos ripios separados uno del otro unos pocos días. Mira, ¿te acuerdas?
Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública.
Toma. Bueno, ahora escucha este otro 2 días después de las elecciones.
Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.
Qué bonito, ¿eh? Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa? ¿Quién es el más bello de este mundo?
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 10 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Patronal y sindicato rechazan la propuesta del gobierno de los nuevos ERTE.
El modelo pretende servir de alternativa al despido cuando se afronten nuevas crisis económicas. Para los empresarios, esta propuesta grava todavía más los contratos temporales. Los sindicatos quieren garantizar que no se faciliten los despidos.
Sánchez admite que no le gusta algún nombre de los candidatos al Constitucional, pero pide responsabilidad.
El magistrado propuesto por el PP, Enrique Arnaldo, ha generado críticas tanto entre los socialistas como en Podemos. Mañana en el Congreso ratificará a los nuevos miembros del tribunal en una votación secreta.
La incidencia de coronavirus sigue aumentando hasta los 62 casos por 100.000 habitantes.
Además, se han notificado 59 muertos y más de 6.400 positivos desde el lunes. Según datos del INE, casi 75.000 personas murieron en 2020 a causa de la COVID. Esta cifra incluye los casos confirmados y aquellos sospechosos. Sanidad, no te lo vas a creer, lo rebaja a 51.000.
Bruselas anuncia nuevas sanciones a Bielorrusia tras la llegada de miles de inmigrantes a la frontera con Polonia.
Hay casi 20.000 militares polacos desplegados en la zona y desde Bruselas admiten que se va a estudiar la posibilidad de construir un muro más entre ambos países. Varias decenas de inmigrantes han conseguido entrar en Polonia en las últimas horas.
La justicia europea confirma la multa de 2.400 millones de Bruselas a Google.
El Tribunal General avala la sanción impuesta por la Comisión. La compañía fue condenada en junio de 2017 por abuso de posición dominante en las búsquedas por Internet. Favorecía su servicio de comparación de precios frente al de sus rivales.
Los huidos del avión en Mallorca increparon a la tripulación para poder bajarse de la aeronave.
El auto de la jueza cuenta cómo la tripulación no quiso cerrar las puertas del avión por miedo a ser agredidos. Consideran que el grupo de inmigrantes estaba organizado y tenía el objetivo de infringir la ley y entrar en España de manera irregular. Todavía se busca a 13 de los fugados.
La Fiscalía de Madrid pide al juez que archive el caso Plus Ultra.
Concluye que en el último informe pericial no se demuestra si la compañía estaba en crisis en el momento de recibir la ayuda. En marzo, el gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros.
Un buque de la Armada llega a La Palma para ayudar a los agricultores a acceder a sus fincas.
Se realizarán 3 viajes al día para que puedan mantener sus cultivos aislados por la lava. Hoy, los alumnos de 5 municipios han podido volver a las clases presenciales tras la mejoría en la calidad del aire.
La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021.
Su obra está marcada por la lucha contra las dictaduras y a favor del feminismo. Tiene nacionalidad española, reside en Barcelona desde los años 70. Peri Rossi logra el mayor reconocimiento de las letras en español, dotado con 125.000 euros. Y nos queda algo de los deportes.
La selección española de fútbol está en Atenas, donde mañana se enfrenta a Grecia en el partido de clasificación para el Mundial de Qatar de 2022. El entrenador Luis Enrique ha dicho que es optimista por el buen juego de la plantilla. Y la Guardia Civil investiga a una decena de equipos de fútbol que jugaron en segunda B en los últimos años. Podrían estar implicados en posibles delitos de fraude a la seguridad social y uso de dinero no declarado.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La borrasca Blas afecta especialmente a Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana, dejando cielos cubiertos y chubascos y tormentas que pueden ser especialmente fuertes en Ibiza, Mallorca y Girona. No se descarta que puedan extenderse por Aragón y el entorno de la Comunidad Valenciana, eso sí, de forma más débil. Los termómetros registran mínimas de 5 grados y máximas de hasta 18 grados a esta hora. Viento fuerte de componente norte en Baleares y zonas del norte del área mediterránea peninsular, fuerte en algunas zonas.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Casi 3 meses después de la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, centenares de colaboradores del gobierno español siguen esperando para poder abandonar el país. Es el caso de Abdul Nasser, que desde agosto espera la llamada de las autoridades españolas. Manuel Ángel Gómez.
Son alrededor de 200 las familias afganas que siguen esperando una comunicación de las autoridades españolas para ser evacuadas de Afganistán. La última ocasión en la que se pusieron en contacto con ellas fue a finales de agosto, según cuenta COPE Abdul Nasser Rohsan, antiguo colaborador de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que está casado y tiene 4 hijos. Explica que tiene una carta de confirmación con el sello del Ministerio Español de Exteriores en la que aparecen los nombres de los miembros de su familia para su evacuación. Ahora se encuentran en la ciudad de Herat. Para ellos es imposible salir del país, cruzar la frontera hacia Pakistán sin ayuda. Y dice Abdul Nasser que la situación económica y de seguridad en Afganistán está yendo a diario a peor.
Oye, el foco lo pone Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles. Hoy el foco en La Linterna lo pone Alejandro Requeijo, con un asunto judicial del que se ha hablado muy poco y me parece muy interesante. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Uy. A ver qué tal sonamos esto. Bueno, vienes a contarnos una investigación hasta ahora desconocida que tiene que ver con la obra de El Ave a la Meca y que se acaba de archivar. ¿De qué se trata?
Pues se trata de un caso que ha
Imposible, Reque. Espera, no. Coge el teléfono que te llamamos. No funciona la línea, ¿vale? Coge el teléfono, 30 segundos, ya lo verás. Lo dicho, vienes a contarnos, Rec, una investigación sobre el Ave a la Meca que se ha archivado. A ver qué tal.
Pues te cuento, sí, se trata de un caso que ha convivido en paralelo a la investigación sobre el Ave a la Meca, pero en este caso no afecta a la figura del rey emérito. Te vengo a hablar de una investigación que cercaba a varias empresas de la obra por las condiciones laborales en las que trabajaron los españoles que se desplazaron a Arabia Saudí para hacer esa obra faraónica adjudicada, como recordarás, a un consorcio hispano-saudí. Bueno, son unas diligencias que de hecho se abrieron por la muerte de un mecánico granadino de 30 años fallecido en un accidente laboral.
¿Por qué? ¿Cuáles son las causas del archivo?
Pues se han influido varios factores, pero uno determinante ha sido el dinero. Como lo oyes, Ángel, el pasado verano la familia del fallecido remitió un texto a la Audiencia Nacional para anunciar que retiraba la acusación. Vaya, que renunciaba a seguir después de 5 años pleiteando. ¿La razón, según el escrito? Bueno, pues que habían llegado a un acuerdo económico con la empresa, una indemnización. Bueno, he consultado con la familia y con la empresa, admiten el pago, pero eluden dar detalles de cantidades porque han firmado un contrato de confidencialidad.
¿Qué le pasó a este trabajador? ¿Cómo murió?
Era mecánico, fue allí a trabajar. En febrero del año 2016 se le cayó una plancha hidráulica encima y sus compañeros no pudieron hacer nada por salvarle. La querella que dio origen al caso incluía, de hecho, testimonios de otros trabajadores. Uno de ellos, fíjate, relataba que trabajaban en jornadas de 12 horas y era para que los contratistas no presentasen retrasos en la obra. También contaba que la maquinaria que mató al mecánico estaba en malas condiciones y que hubo que repararla muchas veces. Luego, esto me parece muy relevante, la familia también pudo lograr en los tribunales demostrar que su fallecido y otros muchos como él eran contratados por una empresa, pero que al llegar allí a Arabia dependían de otra con sede en ese país. Y de ese modo no eran dados de alta en España. Es decir, que más allá del triste fallecimiento, Ángel, la investigación era especialmente sensible por muchos otros motivos.
Ya. Oye, ¿qué delitos en concreto se investigaban?
Se investigaba a varias empresas implicadas en la obra tras la querella y denunciaba esa querella homicidio imprudente en concurso ideal con otro delito contra el derecho de los trabajadores. Hubo que esperar, de hecho, 2 años a que Arabia Saudí mandase una documentación y la Fiscalía dijo en su momento que había que investigar porque los hechos presentaban, cito textualmente, caracteres de delito.
Eso dijo la Fiscalía en su momento. ¿Ahora qué va a pasar?
Pues ahora no va a seguir la Fiscalía tampoco. Cuando el juez recibió el inesperado escrito de la familia, se lo comunicó al fiscal para decidir qué hacían con el caso, si seguían para adelante y procesaban o si archivaban después de 5 años. Y la Fiscalía informó a favor del archivo. Según dijo, después de tanto tiempo no habían obtenido nada concluyente. Pero claro, la fiscalía destacaba que era la propia familia la que pedía el archivo. Así que el juez no ha tenido más remedio que archivar. Hay que recordar, Ángel, que un juez en una causa penal como esta no puede seguir investigando a nadie si ninguna de las acusaciones mantiene la acusación. Así que hace unas semanas se acordó el archivo definitivo, que ya es firme porque, claro, nadie lo ha recurrido.
Claro.
Así que, bueno, como casi siempre en esta sección terminamos con un continuará, pues en esta ocasión toca un carpetazo.
Gracias, Reque. Cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Hemos contado noticias al escuchar las voces del día. Pedro Sánchez en el Congreso, Nekane.
Y allí ha acusado a Pablo Casado de maniobrar contra los intereses de España en la Unión Europea.
Con muchos de los colegas que usted habla en esas reuniones previas a los consejos europeos de la familia del Partido Popular, luego me comentan las cosas que usted dice del gobierno de España en los foros europeos. Y tengo que decirle una cosa, señoría, me da vergüenza ajena. Me da vergüenza ajena.
Juan Roche es el presidente de Mercadona.
Más de 1,000 empresarios han pedido que se concluya la construcción del corredor del Mediterráneo entre Almería y el sur de Francia. Para completar ese proyecto solo falta la conexión con Algeciras.
Queremos conseguirlo en el 2025. Creemos que ahora es una oportunidad con los fondos europeos. Qué mejor forma de esos fondos sí que serían para todos los españoles. Pues yo creo que eso beneficia a toda España, no solo a la gente del corredor mediterráneo. Y creo que sería una de las mejores inversiones que se podían hacer con los fondos europeos.
El epidemiólogo Quique Bassat ha pasado por la tarde aquí en COPE.
Sigue aumentando la incidencia de coronavirus en España, aunque gracias a la vacunación los casos no son tan graves. A pesar de ello, no hay que bajar la guardia.
Si vuelven a subir muy rápido los casos, volveremos a saturar la atención primaria. No seremos capaces de estudiar los casos y sus contactos positivos y aislarlos. Eso prácticamente se ha olvidado. Y el pasaporte biológico para entrar en determinados recintos, la limitación de aforos y, sobre todo, incidir mucho en la ventilación y en el uso de mascarillas en interiores.
José Moro es presidente de las bodegas Cepa 21 y ha estado aquí. Bueno, mejor dicho, Herrera ha estado allí.
El sector del vino está preocupado por la falta de algunos suministros como el vidrio, el cartón o la madera. En sus bodegas se han adelantado a la crisis del comercio mundial poniendo en marcha sus propios almacenes en Estados Unidos.
Nosotros tuvimos la valentía en el año 2008 de crear nuestra propia importadora en Estados Unidos. Yo estoy francamente contento porque yo vengo ahora de Estados Unidos y Colombia, México son países que están creciendo del orden del 300%. Están un poco cansados de los vinos argentinos, de los vinos chilenos, y están acercándose mucho más a los vinos españoles. Eso nos va a dar muchísimas más posibilidades.
Y el sonido musical, Celine Dion.
Preocupación por el estado de salud de la cantante, ha suspendido
su gira. Por mi estado de salud.
Por tu estado. Esta canción es preciosa, Ángel.
Sí, sí, pero tal día como hoy estoy yo.
No
como
es lo mejor, ¿no? No es la mejor opción. Tendríamos que haber buscado algo un poquito más animado.
Poquito, solo con un poquito más.
Solo un poco más. El caso que Celine Dion se ha retirado de las redes sociales para recuperarse. En las últimas ocasiones en las que la hemos visto, ha parecido muy delgada y hace pocas semanas tuvo que guardar reposo tras sufrir dolores musculares. Esta canción es preciosísima. La Bella y la Bestia, la banda sonora. Ya se animan.
Vamos.
Una cosa.
Te lo juro, heavy. Esto se pone heavy. Gracias, ¿eh?
Intento defender mi selección, Ángel. Sí, sí, no, a veces es complicado.
Sí, sí, lo dejo por una vez. Gracias.
Adiós.
Escuchas La Linterna. Expósito.
COPE, estar informado.
¿Tú sabías que las primeras fotografías submarinas de la historia se hicieron en Vigo? Sí, sí. Se tomaron en la ría de Vigo en 1870. Las ha descubierto en Francia el historiador y periodista vigués Eduardo Roland. Aparecieron por casualidad en 2020. Estaban vaciando una buhardilla francesa de una familia y todo lo que había allí se subastó en lotes. En uno de esos lotes aparecieron estas fotos. Las instantáneas retratan la campaña de Hippilote Magen para rescatar los galeones de Rande. Buscaban los tesoros que se perdieron en la batalla que lleva ese nombre, la batalla de Rande, que tuvo lugar en la ría de Vigo 100 años antes. Para Eduardo, los galeones no son el mayor tesoro.
Había 9 instantáneas que sí que son un tesoro. Retratan aquella expedición con los adelantos técnicos que se pusieron en marcha y retratan por primera vez el fondo marino. Son las primeras fotografías submarinas de la historia, la primera vez que se hace arqueología submarina. Bueno, pues es un verdadero tesoro, uno más de los muchos que tiene la batalla de Rande.
Lo ha comentado esta mañana aquí en Herrera en COPE. En las fotos se ven las técnicas que utilizaban para expediciones submarinas, pero también se observan trajes de buzo, campanas submarinas, a los protagonistas de la campaña o parte de los galeones hundidos. Las mismas fotos que inspiraron a Julio Verne para escribir 20.000 leguas de viaje submarino.
De hecho, Julio Verne está muy relacionado con esto, porque él se inspira en esta campaña de Magen, para escribir 20.000 leguas de viaje submarino. Y recoge en esta novela, en 20.000 leguas, algunos de los adelantos técnicos que utilicen los submarinistas del Capitán Nemo, los submarinistas de Nautilus, y en realidad esos adelantos técnicos se están estrenando en Vigo en 1870.
El autor de las fotografías fue el pintor Henri Durand-Brayer, que fue contratado para la expedición. Eduardo sabe que siempre puede aparecer una foto más antigua que estas, pero lo bonito de este descubrimiento también, pero no es solo la antigüedad.
Siempre es susceptible de que vaya a aparecer algo anterior. Es cierto que siempre, aunque el margen se va estrechando, siempre pueden aparecer fotos antiguas y estar en esos rankings pues llama la atención. Para mí lo bonito no es el más, el menos. Lo bonito es la historia que hay detrás. Lo más bonito es investigar, estudiar y mucho mejor a veces que el propio resultado final, ¿no?
La frase es chula, ¿eh? Investigar, estudiar puede ser mucho mejor a veces que el resultado final. Bueno, la prueba más tangible es esta. Más de un siglo y medio después, aparecen las primeras fotografías submarinas de la historia tomadas en 1870 en la ría de Vigo. Rompa el estribillo, te corto, ¿vale?
Vale, venga.
Te queda un parrafito más. Venga. Nos damos un paseo por las redes. Hemos comentado hace un rato, se cumplen 2 años de la victoria electoral de Sánchez. Silvia.
Fran comenta 2 años de contradicciones, de tira y afloja con Podemos y no sabría decir si España está mejor hoy que hace 2 años.
Mira. ¿Ves? En cuanto Nekane o tú no metéis mano en el tema de la música, mira qué bien suena esto. Oye, es matemático. ¿Qué dice Sara?
Pues mira, sinceramente tengo ganas de que lleguen las próximas elecciones y yo tampoco entiendo cómo alguien, un asesor, por ejemplo, no le dice a Sánchez que se replantee cómo están haciendo las cosas.
Un recordatorio. Ayer escuchamos la historia de venezolanos que sobreviven en Colombia por la situación, el éxodo de su país.
Historias de superación como la de Yerica o Miguel, entre otras, que podéis volver a escuchar en nuestra web en cope.es.
Tiempo de análisis esta noche con Carmelo Encinas, con Juan Fernández Miranda, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Juan propone.
Buenas tardes, Ángel. Estoy sorprendido ante el espectáculo al que estamos asistiendo de líderes políticos, generalmente de la izquierda, que se están rasgando las vestiduras ante los nombres de los candidatos del PP al Tribunal Constitucional y en particular de Arnaldo. Pero yo a todos estos no les escuchaba decir nada cuando Lola Delgado pasó de ministra de Justicia a fiscal general del Estado. Y aquí no pasaba nada. Entonces, yo que soy gran partidario de la transparencia y de la despolitización en general de órganos judiciales, me pregunto si a veces no estamos un poquito tuertos.
Oh, ciegos, amigo. Oye, más cosas. Los embalses españoles están al 39% de su capacidad. Son niveles similares a octubre del 17. Entonces se declaró la situación de sequía en diversas cuencas. En el tema del día vamos a hablar si debe preocuparnos y cuánto el bajo nivel del agua. Luego en economía hablaremos del corredor mediterráneo y nos acompañará Reyes Calderón para hablar de economía circular. Todo ello a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Deportes, nada, en minutos. Charlie, ¿qué nos traes?
Partidazo de mañana, 9 menos cuarto, Grecia-España y por supuesto los últimos movimientos del Barça. Ojo, el nombre que está encima de la mesa es el de Dani Alves.
Pues el que faltaba para el duro, para la disciplina y esas cosas.
Sí, señor.
Que te espero hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
En Aldi tenemos mucho plátano y 15 segundos para contarte que esta semana está solo a 1,89 el kilo. Y es mucho plátano porque es de confianza. Canario, de los nuestros, de Tenerife y La Palma. Y como siempre, dulce y rico. Aldi, mucho plátano, poco precio.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hasta donde quieras. Hasta donde quieras.
Seguros de salud Mafre. Toda la confianza que necesitas. Con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita. Estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud. Hasta donde quieras.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Música.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Tenemos muchos nombres encima de la mesa. El de Dani Alves y su futuro o no en el Barça. El de Gallay, si renovará o no con el Valencia. Si el Sevilla va a hacer o no un fichaje en este mercado de invierno. Pero a esta hora la noticia está en Grecia. Mañana partidazo, 9:45, Grecia, España. Últimas dos jornadas de la clasificación para el Mundial. Mañana el primer partido, eso sí, para Carvajal, el más importante.
Que hay que ganar, sobre todo el jueves, ¿no? Creo que es el partido un poco más clave porque es fuera de casa, es ante un rival que todavía tiene hasta opciones de clasificarse y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Luego ya habrá tiempo de pensar en Suecia, pero el próximo jueves tenemos un partido bastante duro.
Lo contó anoche en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, pero a esta hora la noticia está en Grecia. 8:31, Miguel Ángel Díaz, enviado especial de la cadena COPE, última hora de la selección española.
El equipo ha realizado hace unos minutos el último entrenamiento en el Estadio Olímpico con todos menos Mikel Merino, que será mañana uno de los dos descartes. Luis Enrique reconoció el día que dio la lista que esta semana sí iba a sentir presión, palabra que ha pronunciado hasta en 11 ocasiones, siempre desde un punto de vista positivo. El seleccionador ha reconocido que le motivan los retos, que está convencido de que el equipo va a responder mañana y en todo momento no ha querido referirse a la posible repesca de marzo, palabra que ni ha pronunciado en toda la conferencia.
Yo soy muy happy, muy optimista y pienso que vamos a ganar los dos partidos.
Enrique ha nacido con presión. El 8 de mayo del 70 nací en Gijón y yo he tenido la oportunidad y la suerte de poder disfrutar de una profesión en la que tienes que jugar con presión. De jugador 15 años y de entrenador 10 o 12. Presión, bendita presión. Dios mío, qué maravilla de presión.
Mañana nos enfrentamos a una selección que va tercera de este grupo B con 9 puntos y que tiene, ¿qué noticias, Antonio Pérez del Castillo?
La selección griega sigue soñando con la clasificación para el Mundial y para ello sabe que tienen que ganar los dos partidos que le quedan ante España y ante Kosovo. Para esta convocatoria son bajas su capitán Bakasetas, Hatzidiakos y el jugador del Liverpool, Simica. Su entrenador, John Bashir, ha reconocido que tienen un plan para el partido y que buscarán defender tan arriba como sea posible para crear ocasiones de peligro al equipo de Luis Enrique.
Jugar en Grecia históricamente siempre ha sido un partido complicado, pero Evangelio, ¿qué destacamos de los griegos? ¿Qué es lo mejor y lo peor de la selección helena?
Sus mejores jugadores son el portero Blajodimos, que juega en el Benfica, y el mencionado Simicas, el lateral del Liverpool, que hace poco fue titular en Champions contra el Atlético. El plan lo tienen muy claro desde el empate en Granada, que es defender con todos atrás y buscar a gente rápida como Masouras arriba, y lo peor para ellos son las bajas del capitán y de los centrales y la falta de calidad para crear juego.
De momento nadie quiere pensar ni por asomo, primero, que nos tengamos que jugar la vida en la repesca, y segundo, que no estemos en el Mundial. Esta mañana los compañeros de Radio Marca le han preguntado a Rodri, el jugador de España, si es una obligación que el combinado nacional esté en la cita de Qatar.
No, no es una obligación. Yo creo que para nadie es una obligación. Yo creo que es, te voy a repetir, hay una gran competitividad ahora mismo a día de hoy en el mundo del fútbol. Está claro que España siempre tiene que estar en un mundial por la jerarquía que tenemos, por los jugadores que tenemos, pero en el fútbol no hay que dar nada por sentado, hay que pelearlo. Y solo se pelea en el verde y se gana en el verde.
No es una obligación, un mensaje quizá difícil de entender por parte de uno de los jugadores de España. Ese mensaje, Miguel Ángel Díaz, es común a todo el vestuario de La Roja.
Tanto el cuerpo técnico como los jugadores son conscientes de la situación límite que afronta la selección. Desde el 74 España no falta una cita mundialista. No se le ha preguntado directamente si sería un fracaso conseguir la clasificación, pero sí se le ha preguntado tanto a Luis Enrique como a Carvajal por esas palabras de Rodri. Es evidente que el discurso estaba estudiado porque la respuesta del seleccionador y del lateral coincide.
España tiene que estar obligada a intentar ganar cada partido, que es lo que intentamos hacer. Luego los resultados se hace al acabar la competición, o al acabar las competiciones se hace la suma de lo que has conseguido y esos serán nuestros merecimientos, lo que hayamos conseguido. Pero la obligación de España es cada partido hay que ganarlo y esa es nuestra obligación. siempre hay presión.
España tiene la obligación de ganar todos los partidos. Así lo entendemos nosotros desde dentro. Es el objetivo que nos marcamos desde que nos ponemos esta camiseta. Y así es como vamos a salir mañana, ¿no? A intentar ganar, a intentar hacer todo para ganar. Y creo que es el único camino que manejamos desde el grupo.
Llegados a este punto, se habla siempre de obligación, de fracaso, de decepción, de conseguir objetivos. Pero Rodri lo ha dicho esta mañana, que no es una obligación estar en el Mundial. Manolo Lama en Grecia, que mañana nos va a contar el partido, nos lo va a narrar evidentemente a partir de las 9 menos cuarto. ¿Tú crees que estar en el Mundial es una obligación para España?
Bueno, yo no sé si habéis manipulado el corte, porque sinceramente no me creo que un futbolista de la selección española que juega en el Manchester City pueda decir sinceramente que no es una obligación que España esté en un Mundial. No sé si Rodri sabe que hemos sido campeones del mundo una vez, no sé si Rodri conoce que hemos sido 3 veces campeones de Europa, no sé si Rodri sabe que hemos estado peleando la Europa Nation League hasta el último instante, y no sé si sabe Rodri que posiblemente España es una de las grandes de Europa. Si no estamos en el Mundial, no es que sea una obligación, es que es un fracaso con letras mayúsculas. Pero me atrevería a decir más, la frase de Luis Enrique y de Carvajal coincidiendo demuestra que en ese vestuario no ha debido sentar muy bien el error, porque yo lo considero un error, las palabras que ha pronunciado hoy Rodri a los compañeros de Radio Marca.
Pues mañana a partir de las 9 menos cuarto necesitamos a 11 futbolistas que sí se crean que hay que estar en el Mundial. ¿Y cuál es tu apuesta, Miguel Ángel? ¿Qué 11 vamos a sacar mañana para intentar amarrar los 3 puntos?
Bueno, no es fácil acertar, pero vamos a apostar por Unai Simón en la portería, con Azpilicueta, Laporte, Pau Torres y Jordi Alba en defensa, Busquets, Coque y Carlos Soler en el centro del campo, y arriba Sarabia, Fornals y Morata. Mañana se van a dar cita en torno a 40.000 espectadores en el Estadio Olímpico de Atenas. Los dos capitanes, Busquets y Alba, están apercibidos de cara al partido del domingo ante Suecia.
40.000 personas no es ni mucho menos una cifra menor. Se habla de presión al árbitro, el mítico y el tópico infierno griego. Pedro Martín, ¿mañana quién nos pita frente a Grecia?
Bueno, pues nos ha tocado el polaco Marciniak para el partido contra Grecia. Un árbitro que tiene que recurrir bastante a menudo al VAR para aclarar sus ideas, porque el hombre no da para más. La UEFA tenía mucha confianza en este árbitro, pero de un par de temporadas para acá, pues la progresión que llevaba pues no se ha cumplido y ha bajado algunos escalones en el escalafón arbitral de la UEFA. Esperemos que lo haga bien de todas maneras. En su currículum tiene una derrota de España contra Inglaterra, 2-3... Así es que esperemos que este resultado por lo menos no se repita contra Grecia y España saque el partido adelante.
Bueno, pulsamos a esta hora cómo están los oyentes de la cadena COPE. Lo hacemos a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Jorge Fernández, ¿nos clasificamos o no de forma directa para el Mundial?
Eso es lo que hemos querido preguntar hoy en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope. Y con casi 1.500 votos, Charlie, el 63% de los copenautas confían en los de Luis Enrique y creen que sí, que estaremos en Qatar de manera directa, mientras que el 37% de los votantes no lo ve tan claro y no cree que seamos capaces de clasificarnos.
Y es que la clasificación directa pasa por también un partido, el que se va a jugar mañana a las 6 de la tarde entre Georgia y Suecia, porque ahí Avilés, evidentemente, vamos de todas con los georgianos.
Sin duda alguna, y Willy Sañol, seleccionador de Georgia, promete dar guerra a Suecia, una selección que tiene la baja de Ekdal por sanción y en la que destaca el regreso de Ibrahimovic, que salvó sorpresa, será titular junto a Isaac. El seleccionador sueco no va a reservar nada para España porque sabe que Georgia es un partido clave y, ojo, hay 3 jugadores en riesgo: el delantero Martin Olsson, el lateral del Sevilla Agustinsson y Lindelof, central del United, podrían perderse el partido de la Cartuja si ven una tarjeta amarilla. Nos jugamos mucho en ese partido y se podrá seguir mañana en tiempo de juego a través de COPE Más y de aplicaciones móviles a partir de las 6 de la tarde.
A ver, Evangelio, danos un poquito de moral. ¿Se puede dejar Suecia mañana algún punto frente a Georgia?
Bueno, pues te la doy, te digo que sí. De hecho, teniendo en cuenta que nosotros en Georgia ganamos en el descuento y Grecia, con la que nos vamos a enfrentar mañana, también ganó con 2 goles en el descuento. Además, Georgia le va a dejar que domine y eso a Suecia le suele costar bastante.
Mañana día de España, pendientes de Suecia, y pasado Besteiro, día de la Sub-21, que también está en plena semana de competición.
Mañana viaje a Malta, primera hora para el partido del viernes a las 9 menos cuarto. En la sesión de esta mañana, Rodri Sánchez tampoco ha completado la sesión con el grupo para realizar trabajo específico, y ahora por la tarde, sesión de fisioterapia para dejar listos a los 23 convocados para un viaje que va a durar hasta el próximo martes, ya que desde Malta viajarán directamente a Rusia para el segundo partido de este parón de selección.
8:40, mañana no solo se juega el bigote en la selección española.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Últimas jornadas de cara a la clasificación para el Mundial. Munilla, hay selecciones que llegan a estas últimas jornadas tranquilitas porque saben que van a estar sí o sí en la cita de Qatar.
Sí, son solamente dos las selecciones ya clasificadas y son Alemania y Dinamarca. Alemania, que fue la primera tras meterse cómodamente en su grupo con 7 victorias y solamente la derrota en casa ante Macedonia. Y clasificada también Dinamarca, que arrasa en su grupo con 8 victorias en 8 partidos, 27 goles a favor y ninguno en contra.
Nosotros mañana vamos a pasar un arreón bueno, pero también, Munilla, hay selecciones ilustres que están en peligro de ver el Mundial por la tele.
Recordamos que hay 8 plazas en juego en estas 2 últimas jornadas. Contamos que a Francia le basta con ganar a Kazajistán en París, a Bélgica le vale con ganar a Estonia en Bruselas, Inglaterra pasaría ganando a Albania en Wembley y Países Bajos tiene ventajas sobre Noruega y Turquía. Y luego atención, porque Serbia y Portugal se van a jugar la plaza del grupo A, Italia y Suiza la del grupo C y Rusia y Croacia la del grupo H y en los 3 casos, Charlie, con duelos directos entre ellos.
Y todo esto puede llevar a una repesca que puede dejar fuera a alguna de las selecciones. Guiuzquiano, ¿tú crees que alguna de las ilustres se puede quedar fuera del Mundial de Qatar?
Pues sí, veo un riesgo importante para varias de ellas, por ejemplo para España, por supuesto, que no tengo claro que vaya a ganar sus 2 partidos, pero es que Italia se la juega contra Suiza o Portugal se la juega contra Serbia. Si no ganan esos partidos van a ir a una repesca que luego sería peligrosísima, porque son 2 eliminatorias contra equipos de un nivel medio europeo, donde seguramente estas potencias serían favoritas, pero que perfectamente pueden perder en un día y quedarse sin Mundial, como ya le pasó a Italia o a Holanda hace poco. Así que son días importantes para ver qué selecciones van al Mundial e insisto, con riesgo para España, para Italia, para Portugal y quizás también para Francia y para Holanda, que no lo tienen hecho del todo, de quedarse fuera del Mundial.
8:42, enseguida hablamos del futuro del Barça y de Dani Alves, pero a esta hora, Gema Santos, lo ideal es darse un paseíto por Leroy Merlin.
Pues por supuesto, siempre es el momento ideal para pasarse por Leroy Merlin, porque los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro, así en mayúscula, porque te van a dar para empezar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra, pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman y suman ahorros sin parar. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Y es que pensábamos que este buen futbolista, este gran futbolista, ya era cosa del pasado en Can Barça.
No sé si ha llegado al final, no sé cuánto durará, pero que sea eterno mientras dure.
Hablamos, Víctor Navarro, de Dani Alves, que estaba ahí a punto, o que está, mejor dicho, en el disparadero para volver al FC Barcelona.
El brasileño se había ofrecido con insistencia las últimas semanas. Joan Laporta y su núcleo duro lo veían con buenos ojos porque lo consideran uno de los mejores laterales de la historia y porque tienen una gran relación con él. La Secretaría Técnica Azulgrana no lo veía claro por su edad, 38 años, y porque la idea del club es rejuvenecer la plantilla. El área económica debía dar el visto bueno y Xavi valorar si Alves tendría minutos. Con todo esto sobre la mesa, el brasileño estaba pendiente de su teléfono móvil y de una respuesta del Barça.
¿En qué situación, Juan Arias, recuérdanos, está Dani Alves? ¿Tiene equipo? ¿No tiene equipo? ¿Está jugando? ¿No está jugando?
Pues ahora mismo, como decía Víctor, Alves tiene 38 años, está sin equipo desde que en septiembre dejase el Sao Paulo, pero viene de ganar el oro olímpico con Brasil en los Juegos de Tokio. Además de llegar a coste cero, su ficha no supondría ningún problema, ya que prioriza jugar para tener opciones de disputar el Mundial de Qatar del año que viene. Como jugador del Barça, su currículum es espectacular. En 8 temporadas conquistó 23 títulos, entre ellos 6 ligas y 3 Champions.
David Sánchez, ¿tú crees que es Dani Alves lo que necesita en algún momento este Fútbol Club Barcelona?
Sinceramente no creo que Dani Alves sea una de las prioridades de la dirección deportiva ni de Xavi Hernández en lo que resta de temporada. Tampoco está el Barcelona para tributar homenaje a viejas glorias, como en este caso es Dani Alves, sin duda el mejor lateral derecho de la historia del Fútbol Club Barcelona. No, Daniel Alves no es una prioridad en Can Barça, merece un partido de homenaje, pero no debe ser el jugador en el cual se gasten el poco dinero que tienen en este próximo mercado de invierno.
Pues ya hemos contado el ofrecimiento, hemos contado más o menos lo que pensaba el Barcelona, pero sabemos, Víctor, ya la respuesta oficial que le transmite o le va a transmitir el Barça al lateral brasileño.
le comunicaran malas noticias para sus intereses. Hace unos minutos el club contestaba, aseguran que es un amigo de la casa, que seguro que les podrá ayudar en varias áreas del club, pero no creen que su llegada como futbolista sea la opción. El FC Barcelona le descarta como fichaje para el primer equipo, pero le abren las puertas en otro...
En otras facetas, quería decir Víctor Navarro, que se ha cortado esa comunicación, en otras facetas dentro del club, pero siempre y cuando no estuviera ligado a la faceta deportiva, es decir, a estar sobre el césped del Camp Nou. Segundo día de trabajo de Xavi Hernández y primer futbolista que habla del técnico catalán, es Coutinho.
Xavi fue un grandísimo jugador, un gran ídolo del fútbol, y ahora está de vuelta a casa, en Barcelona. Espero que él pueda tener muchos éxitos con el grupo que nosotros tenemos.
En un día en el que se ha hablado hoy mucho de las normas de Xavi Hernández, de cómo las van a encajar los jugadores, ¿tenemos ya, Juan Arias, más o menos idea de cómo están encajando esos futbolistas la nueva normativa, ese nuevo decálogo del técnico catalán?
Se deduce que bien entre ellas, recuerdo llegar a la Ciudad Deportiva con hora y media de antelación a los entrenamientos, desayuno y comida juntos y restricción de viajes privados y de actos publicitarios. Vale como muestra que Piqué no fue a la presentación de la Copa Davis, que organiza su propia empresa, ni acudirá al programa El Hormiguero la semana que viene como tenía previsto. Lo que Xavi no espera encontrarse es una actitud como la de Felipe Coutinho, quien presuntamente se negó a calentar cuando Sergi se lo ordenó poco antes de llegar al descanso en el partido contra el Celta. El brasileño ha negado tajantemente haber cometido tal acto de indisciplina.
Me sorprendí cuando llegué a casa y vi algunas noticias. En mi vida, en mi carrera, nunca me ha faltado profesionalismo. Se puede buscar en cualquier club que yo he estado. Siempre respeté a todos los compañeros de staff y todas las personas con las que trabajé. Y tengo que confesar que estuve sorprendido cuando vi eso.
El Barça que intenta en estos días remontar un poco el vuelo de la mano de Xavi Hernández. ¿Y cómo se ve todo esto que está pasando Arau desde la Casa Blanca?
Pues Dani Carvajal anoche en el partidazo, Charlie, se mostró comprensivo con la delicada situación que vive su eterno rival e incluso aseguró que aún tienen opciones de ganar la Liga. Carvajal asemejó la llegada de Xavi al Barça a la de Zidane al Madrid allá por 2015 y habló sobre cómo ha visto a sus compañeros culés en la concentración de la selección.
Hablo mucho con Busi y con Jordi, que son los más he compartido vestuario y bueno, pues intentando reponerse a esta mala racha de resultados. Yo recuerdo que cuando llegó Zidane en... A mitad de temporada nos acaba
en el Barça han estado pendientes de Dani Alves, en el Valencia el nombre es Gaya.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa puedo conectar la alarma.
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Está llamado a ser el dueño de la banda izquierda de Mestalla durante un montón de años y por eso Villarejo, el Valencia, mueve ficha y quiere atar a Gaya.
Sí, club y agente se vieron a mediados de septiembre para retomar las negociaciones que congelaron antes del verano y según hemos podido saber hoy en Deportes Cope Valencia, la semana pasada el club trasladó una propuesta formal para la renovación de su capital. La nueva oferta le vincularía para las próximas 5 temporadas. Hay que recordar que acaba contrato en junio de 2023.
Segarra, ¿cómo se toma esto el futbolista? ¿Qué intención tiene ahora mismo Gaya?
Gaya lo tiene clarísimo. Su idea desde siempre ha sido la de quedarse en el Valencia. De hecho, ya ha rechazado grandes ofertas muy superiores a lo que aquí se le puede dar, pero quiere saber, primero, la entidad del proyecto deportivo a medio plazo y, segundo, tiene previsto reunirse con sus agentes en cuanto regrese de los dos partidos con España.
Fermín Rodríguez, ¿cómo de importante es Gaya y esta renovación para el conjunto de Mestalla?
Gaya es muchísimas cosas para el Valencia. Es liderazgo, es valencianía, es mentalidad ganadora, es rendimiento, porque estamos hablando de uno de los futbolistas top mundial en su posición, es capitán en las tempestades, que es cuando más cuesta serlo, y es el corazón de este equipo, y junto a Carlos Soler, uno de los grandes referentes sobre los que un club normal debería reconstruir un proyecto ganador, y encima, porque el futbolista quiere seguir, pero el Valencia de mérito, ya sabéis.
El Valencia quiere mejorar lo que tiene en casa. El Sevilla, Víctor Fernández, quiere agitar el árbol quizá para buscarle un recambio a En-Nesyri.
Sí, el Sevilla tiene tomada la decisión de ir al mercado de invierno para reforzar la delantera. Las noticias sobre el estado de En-Nesyri son muy negativas. Las previsiones hablan incluso de que el delantero no podrá volver hasta finales del mes de enero. Rafa Mir ha tenido que asumir toda la responsabilidad y los técnicos entienden que hay que corregir este desequilibrio que se ha creado en la delantera. El club quiere afrontar con garantía todas las competiciones, por lo que ha decidido apuntalar el ataque.
Y en el Betis, en cambio, Escalera, se habla de un viejo roquero como es Dani Ceballos.
En el Betis ya miran los posibles refuerzos de cara al mercado de invierno. El nombre de Dani Ceballos, que estuvo en el Villamarín viendo el derbi, sigue sobre la mesa de la entidad. Pero ante la sangría de goles recibida en la última semana, en el conjunto verde y blanco no descartan fichar a un central para solucionar el problema.
A ver, José Manuel Oliva, ¿tú crees que realmente el Betis necesita fichar ahora mismo a Ceballos?
A mí me parece echarle un fichajazo. Para cualquier equipo de la Liga Española, tener la posibilidad de fichar a Dani Ceballos, yo creo que es irrenunciable, ¿no? Creo que estamos hablando de un jugador que te puede organizar el fútbol ofensivo del equipo y más allá de que pensemos que el Betis tiene bastantes recursos para llegar a la portería contraria, este también encaja y le encajaría perfectamente a Pellegrini. Ahora bien, al hilo de lo que acaba de contar Isaac Escalera, cuidado que el Betis necesita también arreglarlo de atrás. Necesita mínimo un central de garantías y si son dos, mejor. Ahora bien, ¿habrá dinero para todo esto?
8:51, a esta hora Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Verti.
Y mensaje súper importante, Charlie, porque tú ahora mismo abres verti.es y te encuentras tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, desde solo 180 euros. Y ya sabes que en Verti todo es súper fácil. Y por eso puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Puedes pagar como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, verti.es.
Vamos con más cosas que han pasado en este miércoles. Por ejemplo, Melchor, ¿cómo ha sido el día del Real Madrid?
Bueno, es el segundo día de trabajo de la semana para los 13 jugadores que se han quedado en la capital de España. Buenas noticias para los cuatro futbolistas que siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y en concreto para Rodrigo y Valverde, que ya han empezado a trabajar con balón sobre el césped, aunque al margen del grupo, y que parece que ya van a estar a disposición de Carlo Ancelotti ante el Granada. El que también va a estar seguro es Dani Carvajal, que desde la concentración de la selección española anoche nos contaba en el partido lo mal que lo ha pasado con tanta lesión.
Fue complicado porque al final, cuando empezabas a ver un poco la luz al final del túnel, venía otro batacazo y no era fácil, ¿no? Y sobre todo que
también en cuadro Antonio, pero también está trabajando el Atlético de Madrid.
Mucho más que en cuadro está trabajando el equipo del Cholo Simeone. Tiene a tres hombres importantes intentando recuperarse. Lemar y Trippier ya trabajan en sus respectivas rehabilitaciones y Llorente, que sigue haciéndolo al margen del grupo, está muy cerquita de empezar a hacerlo con el grupo.
El lío del día lo encontramos en Cádiz con uno de sus nuevos fichajes, porque ¿qué ha pasado con él, Rubén López?
Y es que por ahora Militun Osmaji, jugador de 21 años que llegó el pasado verano al Cádiz Club de Fútbol, ha sido más protagonista por cuestiones extradeportivas, como un incidente que tuvo en un bar de Cádiz, que por otras cuestiones. Por eso el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, no ha tenido reparos en lanzarle un mensaje claro, que rinda en el campo, porque ya hemos visto, como dice el presidente, que en los bares lo hace bien.
Osmaji está pendiente de entrar o no en la familia y vamos a ver si somos capaces, entre todos, de que esa versión que sabemos que tiene Osmaji de jugador que puede romper en crack, pues la demuestre en el campo, además de algún que otro bar de copa en distintos lugares donde sí sé que lo demuestra bien.
Y en Vigo siguen a tortas entre el Celta y el Ayuntamiento. ¿Eso se arregla, Santi Peón?
Pues lo cierto es que las palabras del Chacho Coudet después del empate contra el Barça no han surtido el efecto deseado, porque la relación entre el Celta y el Ayuntamiento sigue siendo la misma. Es decir, no se tratan, a pesar de que el alcalde Abel Caballero ha insistido en estos últimos días en volver a tender la mano al presidente Mourinho.
A mí Coudet me parece un gran entrenador. Y como es natural, yo siempre estoy abierto al diálogo, yo nunca me negué al diálogo. Lo que no estoy dispuesto es que la Xunta quiera llevar el campo de fútbol del Celta para Mos, no estoy dispuesto. El Celta es de Vigo.
Aunque para lío gordo, el que ha pasado hoy con el Paris Saint-Germain. Ayer el conjunto francés ganó 4-0 en Champions al Real Madrid, que aún así sigue con opciones claras de meterse en los cuartos de final de la máxima competición continental femenina. Pero Andrea Peláez ¿qué ha pasado con dos futbolistas del PSG?
Informaba el equipo esta mañana, Aminata Diallo, centrocampista francesa del PSG, era detenida a primera hora por una supuesta contratación de dos matones con el fin de agredir de forma violenta a Kira Hamraoui, compañera de equipo con la que compite por un puesto en el 11. Precisamente para esto, para lograr la titularidad, los actos se habrían llevado a cabo la pasada noche del 4 de noviembre a la vuelta de una cena organizada por el club. Kira Hamraoui regresaba en el mismo coche, ojo, qué Diallo, cuando dos encapuchados la sacaron del vehículo y golpearon a Hamraoui con barras de hierro en las piernas. El PSG ha anunciado, por supuesto, que cuando se esclarezcan los hechos se tomarán las medidas pertinentes.
El tema es tremendo. Suponemos, Víctor Navarro, que más tranquilos están hoy en el Barcelona con ese Barça-Hoffenheim, también de la Liga de Campeones.
Y han goleado 4-0 al Hoffenheim en el Johan Cruyff. En el minuto 4, Jenny Hermoso ya abría el marcador para que el Barça se llevara los 3 puntos que le permiten seguir líderes del grupo en solitario. Este año no han perdido ni un solo partido ni en Liga ni en Europa.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Vuelve a navegar con el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean en el barco más grande del mundo. Reserva por solo 60 euros y sin gastos de cancelación tu crucero por el Mediterráneo para 2022 desde 905 euros, con hasta un 30% de descuento, y págalo en 6 meses.
Y aquel barquito navegó.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
Bueno, vamos a ver. La venta de electrodomésticos en España crecerá un 5%.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuidado con la pretecnología, ¿eh? Qué gran asignatura la pretecnología.
Que no. ¿Pero qué era? ¿Qué asignatura?
Eso no era la pretecnología.
Eran trabajos manuales.
Eran trabajos manuales,
cosas así. Así, no, no de plastilina
en la vida.
No, es que eso vino después.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En tenis, esta noche debuta Garbiñe en las finales de la Agüita, pero hay que estar pendientes también, Ángel García, de la Copa de Maestros Sub-21 con Alcaraz.
Carlos Alcaraz está cumpliendo. Ya está en semifinales de la Copa de Maestros Sub-21. 2 partidos, 2 victorias. La de hoy ante el estadounidense Brandon Nakashima, 4-3, 4-1, 4-3. Recordamos que los sets aquí son a 4 juegos y, por cierto, con un puntazo digno de ver. Buscadlo porque ha sido espectacular. Carlos, que asume su favoritismo y que no rehúye la presión.
A mí me gusta tener un poquito esa presión. También estoy disfrutando mucho ahí en pista. Yo creo que se me nota.
El tenis al balonmano Malvar, porque hoy tenemos jornada de liga.
Sí, un partido ya terminado. Barcelona 38, Anaitasuna 30. En el segundo tiempo, ganando de 2 el Granoller en Nava. Todos en el primer tiempo, Antequera Benidorm ganando de 1 Benidorm. Sinfín gana de 3 a Huesca. Bidasoa empata con Cuenca. Cangas gana de 1 a Puente Genil. Logroño pierde de 2 ante Torrelavega. Y a las 9 y media, Ademar de León, Atlético Valladolid.
Este fin de repetimos con los coches, con Alonso y con Sainz en Brasil, Carlos Miquel.
Sí, ya han llegado a un lluvioso Sao Paulo, es un camino no tan corto desde México, 9 horas de viaje. La carrera de Interlagos le trae grandes recuerdos al piloto asturiano, que lo ha destacado hoy en sus redes sociales. Allí logró sus 2 títulos de campeón del mundo y este fin de semana tendrá como aliado el especial programa de la carrera, calificación el viernes, que vamos aquí a vivir en directo en Deportes COPE, carrera al sprint el sábado a las 8 y media y gran premio el domingo a las 6. En las 2 carreras anteriores, ocasiones anteriores de la sprint race, Silverstone y Monza, Alonso siempre ha logrado muy buenos puntos.
Eri, se siguen presentando etapas del Giro de Italia.
Ya queda menos. Hoy 6 etapas de alta montaña. La primera va a ser una subida única al Etna. Las otras son todas muy giro, mucho puerto, mucho kilómetro, mucho valle. Destacan una con más de 5.400 metros de desnivel, Camino de África, y las dos de Dolomitas, una con final en Blockhaus y otra en la Marmolada, previo paso por San Pellegrino y por Doi. Mañana se acaba este goteo, la vuelta se presenta el 16 de diciembre en Madrid.
Y en la NBA, Parra, la noticia es la sanción al MVP de la temporada pasada, a Nikola Jokic.
Se pierde el partido entre el Meridiana de esta noche, todo raíz de la tangana que el pívot serbio originó en el último encuentro ante Miami tras recibir una falta de Marquis Morris, y como en la NBA la suspensión acarrea pérdida de sueldo, a Jokic le va a salir la broma por más de $350,000.
Aquí lo dejamos, Ángel. Esta noche, como siempre, el partidazo a las 11:30 con Joseba y con Juanma.
Pues os escuchamos. Gracias, Charlie.
Adiós.
Hasta luego, amigo.